Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Es mediodía de un domingo 17 precioso, un domingo que anunciaban como víspera del peor lunes del año y que nosotros hemos decidido combatir, porque efectivamente todo es ponerse y mirar exactamente todo lo positivo que nos rodea, todo ese enorme regalo que es estar vivo. Si te despiertas ahora, eres muy afortunado. Bienvenido a fin de semana. En este domingo 17, te repito, 12 y 5, 11 y 5 en las Islas Canarias y día de San Antón, el patrón de los animales. Los pies de un país, sus manos, su fundamento es la educación. Los grandes países, las grandes naciones tienen esto muy claro. No solo en términos de dinero, eso no es verdad. Hay países que dedican menos presupuesto que España a la educación. No es un problema solo de presupuesto. Es un problema de una conciencia social. De la conciencia social, uno, de la dignidad del profesor. Dos, de la dignidad, de la excelencia y del conocimiento. Tres, de la importancia que debe tener la trayectoria educativa en el niño. Hay países que son en ese sentido admirables. Países como los escandinavos, donde las familias pasan parte de los fines de semana juntas en las bibliotecas públicas. O donde no hay manzana en la que no haya una librería. Países donde la televisión pública realmente ejerce un patrón benéfico extraordinario en las sociedades, con documentales, con series, con debates, animando a la gente a ver cosas hermosas. Hay un índice tremendo ya en España, que es el índice de agresión al profesorado. Nos hemos quedado perplejos cuando hemos oído que se han producido 75 agresiones a profesores en el año pasado, en el curso pasado. O sea, esto es una cosa miserable. Que el hombre y la mujer, que además por un sueldo de lo más modesto, entregan la vida en las aulas, experimenten agresiones de los padres y de los parientes del niño, es un rasgo de iniquidad que denota la decadencia de una sociedad. Verdaderamente tenemos que preguntarnos qué se puede hacer ante esta lacra. ¿Cómo se puede concienciar a las familias? Vamos a preguntar a don Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el Sindicato Independiente del Profesorado de la Enseñanza Pública. Don Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días.
¿75 profesores agredidos por las familias?
Sí, ese es un dato, digamos, muy preocupante. Es quizá la punta del iceberg de lo que se refleja y aparece sobre lo que es la situación de conflictividad en las aulas. Efectivamente, es lo más llamativo porque hablamos de los casos más graves, pero luego también hay otra tipología que nos preocupa mucho en el día a día de las clases, la falta de respeto, las agresiones, las amenazas vedadas. Es decir, es una casuística importante. Bien, quizás puesto en contexto, hay que saber que en el sistema educativo hay casi 9 millones de alumnos y 500.000 profesores, que pueden parecer pocos, pero uno solo que haya ya es importante, sobre todo cuando tenemos que hacer que la escuela no sea el reflejo de la sociedad, sino que ayude a cambiar la sociedad para que estos casos que se producen en la escuela, como otros que se producen en el contexto social, como por ejemplo los denominados de violencia de género, a todos nos llaman la atención y nos hacen una alerta de que hay que cambiar.
Y sobre todo porque indica un problema de fondo. O sea, cuando hablamos de violencia doméstica, por ejemplo, estamos hablando de machismo. Cuando hablamos de feminismo malentendido, en el caso de alguna mujer que es minoría absoluta que agrede a un varón, pero hablamos de violencia social. En el caso de agresión a un profesor, realmente hablamos de problemas mucho más gordos, que es la pérdida de autoridad y la pérdida de estima y de respeto hacia la enseñanza.
Y poner en cuestión los principios y los valores fundamentales que hacías en la introducción del programa, es decir, no darle el valor y la relevancia social que tiene que tener la educación y sobre todo la figura del profesor, que es quizás la clave de bóveda, el encargado de transmitir esos valores, de alumbrar, de preparar a las nuevas generaciones, no solo con conocimiento, que es el papel fundamental de la escuela, sino también en colaboración con la familia, de una verdadera educación en valores. Por eso esto es preocupante y por eso desde hace 10 años pusimos en marcha este servicio del defensor del profesor para llamar la atención verdaderamente y sobre todo para poder combatir cada vez más, y afortunadamente en este tiempo las cosas van poco a poco, aunque se produzcan estos casos, girando muy poquito a poco, todavía a mejor.
Don Nicolás, hay un dato que me alarma mucho. Ustedes constatan menos denuncias, pero más graves.
Claro.
¿A qué se refieren?
Pues es que cada año, desde que pusimos en marcha el servicio, 3.300 llamadas venían siendo la media. Este año hemos tenido un 20% menos de casos. Es decir, ha habido un descenso cuantitativo de los. Pero los casos más graves sí que han tenido un repunte. Menos casos, pero de más gravedad. Eso es lo que se pone.
¿Pero qué hacen, por ejemplo, los agresores?
Bueno, la tipología es muy diversa. Es decir, nosotros, el Servicio del Defensor lo que hace es clasificar en distintos apartados. Es decir, casos muy graves, que son los que tienen que ver con agresiones, problemática con los alumnos, problemática con los padres, problemáticas con la administración y demás. Es decir, el variopinto de los 2.800 llamadas que se han producido este año responden a muy diversas tipologías. Estas que ha puesto de manifiesto al comenzar el programa son las que llaman más la atención, las que acaban en los juzgados, las que tienen que ver con agresiones, que son desde luego las más importantes. Pero luego ya digo que hay otro tipo de amenazas, de conductas que en el día a día se van produciendo, que minan, que socavan la convivencia en los centros. Hay un aumento este año también significativo de las llamadas que tienen, de las subidas de casos por lo que llamamos el ciberacoso.
¿Ciberacoso?
Sí, se ha producido un incremento porque es una herramienta bien utilizada, es muy positiva, desde luego es una herramienta de comunicación fundamental, las nuevas tecnologías, pero también alientan el anonimato y desde ahí se producen muchos casos que es difícil combatir, es decir, es difícil. Y ahí sí que se están produciendo últimamente muchos casos, es decir, problemas también relacionados con los equipos
¿Pero
directivos.
¿Pero qué hacen? ¿Graban a los profesores? ¿O,
pues hay desde
o
grabaciones, los... difundir, utilizar pues múltiples múltiples metodologías, que es muy fácil.
¿Amenazas por correo?
Amenazas por correo electrónico, los grupos de WhatsApp que se forman, que hemos tenido experiencias lamentables de padres que forman grupos para mantener un intercambio y, claro, el descrédito hacia un profesor, una difamación, una injuria correcta. También hemos tenido algún caso lamentable de algún profesor. Sí, es decir, que esto nos creemos también hay que educar mucho en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, ya digo, son herramientas que bien utilizadas han cambiado el modo de relacionarnos, el modo de comunicarnos.
Y la gente piensa que en determinados espacios...
No hay tal intimidad como la gente se cree.
La gente piensa que en determinados espacios en la red hay impunidad desde el punto de vista educativo. O sea, que la urbanidad, que es el buen orden entre los ciudadanos, se puede suspender en determinados momentos. O sea, ayer, por ejemplo, yo tuve un diálogo en ese sentido con un ciudadano que a una cosa que colgaba yo en Twitter me dice que tiene el miembro de tal y tal forma.
Claro.
Y le contesté, bueno, pues mire usted, me voy a comprar un spray de pimienta, como las señoras en Alemania.
Claro.
O sea, pero bueno, vamos a ver. O sea, hay espacios y en todos los espacios se requiere una urbanidad determinada.
Eso es. Por eso digo que es una de las, quizás, de los temas que hay que abordar desde la prevención, educar y saber eso, que es que no son herramientas que generan una absoluta intimidad y, sobre todo, el mal uso que pueden hacer los menores de ellas, porque tienen un acceso muy fácil y en cualquier momento, es decir, el acceso al internet, a las redes, en cualquier momento pues produce pues eso, pues una absoluta distorsión de la realidad. Y eso sí que desde luego es muy preocupante.
Pues muchísimas gracias a don Nicolás Fernández, presidente del sindicato independiente AMPE, por poner esta nota fundamental en la educación de todos nosotros, para que tomemos conciencia de que la educación es la primera tarea social y los maestros el orden corporativo más indispensable. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy feliz año.
Igualmente.
Y andamos a vueltas con el gimnasio. Que si te has apuntado, que si tomas conciencia de lo que te cuesta, de si has triunfado, de las anécdotas que estás contando.
Hola Cristina, hola equipo, soy Jorge. Yo os quería contar una anécdota que me pasó en el gimnasio, cómo no, y volví a hacer el ridículo, porque estuve cosa de un año pedaleando en la elíptica, en la máquina elíptica, pedaleando hacia atrás, hasta que un día llegó un monitor y me dijo, ¿sabes que lo estás haciendo mal? Y le dije, ¿pero cómo lo voy a estar haciendo mal si no es más que dar pedales? Y me dijo, sí, pero hacia adelante. Entonces me fijé en toda la fila y vi que yo era el único que iba dando pedales hacia atrás. Así que no sé cómo afectó a mi salud. Supongo que estaba ganando calorías en vez de perderlas. Otra empanada de las mías.
Es Jorge Guerra, nuestro guionista, desde luego, menudo personaje. Reconozco que cuando me subí por primera vez a la elíptica, yo tampoco sabía si para adelante o para atrás, ¿eh? Lo reconozco claramente. Bueno, nos vamos a ir enseguida a Nueva Zelanda. ¿Te apetece? Vámonos con las gentes de allá.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro. Lo podría tomar cualquier persona. Se podrían comer hasta el estuche, porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón. Quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega. Y por eso, Oxicol es el más seguro, el más eficaz y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Año nuevo, vida nueva. Hablábamos antes en nuestra tertulia de reinventarse. Y ciertamente es un término atractivo, no solamente para los que cumplen 50 años, pero son pocos los que dan un giro a su vida de 180 grados. Y además, en este caso, el que vamos a tener con una joven, los que se van a las antípodas, al otro lado justo de la bola del mundo. O sea, si tú perforas desde España con un palo, llegas aproximadamente a ese lugar en el otro punto del planeta. Es una joven gallega, Noa Veiga, que no solamente lleva años viviendo en Nueva Zelanda, sino que ha creado el primer proyecto emprendedor 100% español en ese lugar. Noa, muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenas noches aquí, que aquí ya es de noche.
Efectivamente. Noa, cuéntanos cómo tomaste la decisión de hacer este cambio en tu vida y de marcharte.
Pues bueno, primero muchas gracias por este espacio y bueno, la verdad que la decisión la tomé, no sé si se llama crisis profesional, crisis personal, que tuve cerca de los 30 años, pero sí que un día pensé, bueno, quiero seguir haciendo esto durante toda mi vida. Yo trabajaba en banca y trabajaba pues bastantes horas a la semana y la respuesta fue que no, me apetecía realmente pues un cambio, me apetecía ver otras cosas, abrir un poco pues la perspectiva. El viajar, el ver otras culturas es algo que siempre me gustó muchísimo. Entonces hice un break en mi carrera profesional y viajé pues diferentes países y cuando llegué a Nueva Zelanda me encantó, o sea, me impactó el país, tanto porque, bueno, ya lo exótico de estar pues súper lejos de España, de estar pues muy poquito poblado, lo que es la naturaleza, bueno, la gente...
¿Pero fuiste de viaje? ¿Decidiste ir allí de viaje turístico?
Fui de viaje.
Ajá.
Bueno, más que viaje turístico, yo cogí un break de tiempo largo, o sea, no sabía si iba a volver otra vez a España, cogí pues una mochila, como digamos, y me fui, y sin billete de vuelta, o sea, voy a viajar, voy a ver, voy a sentir y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa se significó que bueno, pasaron 2 años y medio desde que después volví otra vez a España.
Uh-huh. Tenía, supongo, algunos ahorrillos.
Tenía ahorros, sí, pero tampoco tenía tantos. No tenía tantos. Era un poco, la verdad que fue aventura.
¿Y qué es lo que te decidió a dar el salto? ¿Qué tiene Nueva Zelanda que te enamoró?
Pues lo que comentaba antes, o sea, yo creo que la parte primero que me llamó más fue el tema de la distancia, aunque parece que a veces dices, ah, se queda tan lejos que cómo ir allí. Para mí eso es lo que más me llamó la atención.
Pero eso te distancia normalmente de tu familia, de tus amigos.
Sí, pero momentáneamente sí que es una oportunidad de crecer y de reinventarte. Sobre todo un momento de decir, oye, quiero un cambio, ¿no? Entonces un cambio pues seguramente lo podré hacer mucho más. Cuanto más lejos, cuanto más como posibilidad, es bastante psicológico más que nada.
Claro,
pero sí como,
claro,
desde aquí es como nadie ni me conoce, ni empiezo de nuevo, es otro idioma, es todo nuevo y eso me dio mucho espacio. Creo que la
y es curioso es porque de la idea de Noa surgió la convicción de que lo que le estaba pasando a ella también podía ser extensivo a otras personas y que este salto a las antípodas, nunca mejor dicho, podría ser atractivo para otros. Y ha hecho una empresa que se llama así, ¿verdad?, que está dirigida a españoles específicamente.
Exacto, esto no fue inmediato, o sea, no fue un tema de cuando yo llegué a Nueva Zelanda pensé en esto, fue más tarde. Fue un proceso en el que yo pues bueno, fui hablando con gente, conociendo otros españoles que también viajaban, hablando bastante también pues con familia, amigos, y me di cuenta que había mucha gente en la misma situación que yo, en este momento de estancamiento, ya no solo por la crisis económica española, sino por propios la nueva generación de los 20, 30 años.
Sí.
Con ganas de salir fuera, con ganas de ver
verdad,
otras cosas.
Es verdad.
Sí.
Y, bueno, ¿has conseguido que muchos españoles se transporten a las antípodas y se establezcan allí?
Sí, a ver, con nosotros ya han venido más de 70 personas.
Fíjate.
Aquí a Nueva Zelanda, que es mucho para lo que es el país. Imaginaros que toda la población de Nueva Zelanda son 4 millones de habitantes, nada más. Y muy poquitos españoles, muy pocos había. Estos 70 españoles no todos han quedado, ni mucho menos. Hay mucha gente que viene temporalmente, está aquí, vive una experiencia, mejora su inglés, conoce pues otra cultura, otra gente y luego vuelve a España o sigue viajando, que mucha gente le entra el gusanillo y sigue viajando. Pero hay otras personas que eligen quedarse. Ahora bien, a ver, quedarse en el país tampoco es sencillo. Hay un proceso inmigratorio que tienes que pasar.
Claro, y ahí la empresa es fundamental, Finders New Zealand. Hablamos de un país con un 5,4% de paro, un 5,5% de paro. ¿Qué trabajo encuentran allí, por ejemplo, los jóvenes que quieren irse allí?
A ver, los jóvenes que se quieren venir encuentran el trabajo en función sobre todo de varios temas. Primero es el nivel de inglés. O sea, si tu nivel de inglés pues no es muy alto, los trabajos a los que sueles acceder cuando llegas a Nueva Zelanda son trabajos no cualificados. Son trabajos que hacen normalmente los estudiantes. Gente que está en la universidad y dice, bueno, pues para pagarme la universidad pues trabajo de camarero, o trabajo pues dentro de la cocina, o trabajo. Son trabajos que no necesitan un gran nivel de idioma y esos son los que accede la gente que no tiene un alto nivel de inglés. Si tú tienes un alto nivel de inglés y tienes a lo mejor pues una cualificación que sí que está demandada en el país, sea por ejemplo un informático, ¿no?, que aquí se demandan bastantes, ahí puedes acceder al mercado laboral a nivel cualificado y tener pues acceder a un salario muy muy interesante y tener también pues una experiencia internacional profesional.
Pues aquí la tenemos, Noa Veiga, emprendedora gallega, emprendedora española en Nueva Zelanda. Si quieren dirigirse a ti, a tu empresa, para irse contigo a Nueva Zelanda, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, lo mejor que pueden hacer es enviarnos un email a info@finders.com o si no, meterse en la página. Yo, bueno, invito a que se metan porque la página tiene mucha información, que sería pues www.findersnz.com.
Pues muchísimas gracias, Noa. Un abrazo muy fuerte. Gracias por el valor de dar la vuelta a la vida como un calcetín y ofrecérselo a los demás. Un saludo caluroso desde España. Un
Venga,
abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que tengas
que duermas
buen día.
Bien. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Qué divertido. Se está acostando en Nueva Zelanda, Noa, mientras nosotros estamos aquí acompañando a los oyentes en la mañana, ¿verdad, Sofía?
Sí, ha sido de verdad difícil hablar con ella porque, claro, ¿en qué momento podías confirmar la entrevista que no fuese una hora intempestiva para nosotros o para ellos? Pero mira, finalmente ha acudido a la cita y a las 12 ya de la noche para ella y nosotros 12 de la mañana hemos podido hablar con Noa Veiga, que qué interesante. Yo sé que me iría a Nueva Zelanda, ¿y tú?
¿Pero para siempre?
No, hombre, no.
Hombre, yo sí me iría, y me iría incluso años, pero me echa un poquito atrás que tardas muchísimo en el avión y el billete es carísimo. De tal manera que como has de pagar ineludiblemente 1000 y pico euros cada vez que te desplazas al otro lado del globo, muchísima gente se retrae de poder visitarte, tu propio padre, tu propia madre. Y entonces eso cuesta, ¿eh?
No sé, un par de añitos yo sí que
lo tengo
veía.
Amigos en las antípodas que se quejan de eso, ¿no? De las pocas visitas.
Pero bueno, un par de añitos yo me llevo a mis tres hijos y me voy para allá con mi marido.
5.000 euros de billetes, nada.
Oye, que hay, claro, hay un hashtag que no veas cómo están utilizando nuestros oyentes, que es almohadilla Cristina en, perdón, Cifuentes en COPE. Cifuentes en COPE. Porque ha sido toda una revolución haber tenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana a las 10.
Bueno, cómo se ha montado en las redes sociales. ¡Qué barbaridad!
Y ¿sabes lo que tengo que decirte, Cristina? Que mira que han pasado por aquí políticos, artistas, mucha gente ha pasado por aquí y prácticamente nadie nos agradece después de la entrevista, oye, habérsela realizado. Y lo ha hecho Cristina Cifuentes.
Es que estas cosas son también detalles de gran política. La capacidad de relacionarse y de venderse y de comentar lo propio es un signo de una persona inteligente, ¿no? Bueno, Nieves nos dice que si Cifuentes quizá fuese la presidenta del gobierno de consenso que España necesita. Ella, desde luego, ha despejado cualquier incógnita, ha apoyado radicalmente a Mariano Rajoy. Sí nos ha dicho que España está madura para tener una mujer presidenta.
Sí, David nos comenta, coherente, como siempre, ha estado Cifuentes. Feli, hablando de candidatos mujeres a la presidencia de gobierno, oye, pues ¿por qué no Cristina Cifuentes? Y sobre sus declaraciones acerca de la factura que le ha pasado al PP, la corrupción, cuenta Alberto, no os lo han perdonado allí donde ha faltado renovación de verdad. Y añade un hashtag, y no os lo perdonarán hasta que no suceda esta renovación.
Tito dice, el PSOE tiene muchos más casos y muchos más graves. Bueno, pero si empezamos aquí, tú más, pues ve ya. Facebook, en carne dice que ella y Soraya Sáenz son presente y futuro en España.
Ha habido muchos de nuestros oyentes que nos han mandado las preguntas que le podríamos realizar, pero no hemos dado cabida a todos. Nos dice, por ejemplo, a través de WhatsApp, oye, Cristina, pregúntale por el asunto de Irán y de Podemos. ¿Por qué no la airean tanto como la izquierda hace con las corruptelas del PP?
Bueno, de Podemos le hemos preguntado, ha manifestado su horror a que en la Cámara haya una persona, concretamente Alberto Rodríguez, este concejal con rastas que se ha hecho famoso esta semana pasada por su aspecto, que se siente orgulloso de haber atacado a la policía, de haber sido detenido varias veces y que manifiesta su intención de volver a hacerlo. Esto le ha parecido verdaderamente pavoroso a la señora Cifuentes. Y con relación al tema de Irán, evidentemente creo que se le escapa a Cristina Cifuentes la política exterior. Vamos a hablar de este tema, lo abordaremos a fondo, porque ciertamente desde el punto de vista de la política exterior se ha convertido en un nuevo potencial aliado de Occidente. Está sustituyendo en ese sentido a Arabia Saudí, lo cual no quita que ambos regímenes persigan a los homosexuales, a los adúlteros, lapiden a las mujeres que se saltan las normas modales y obliguen a cubrirse con un pañuelo la cabeza. Una cosa no quita la otra. He ahí la diferencia entre tener un aliado diplomático que te puede ayudar en la guerra contra el Daesh, por ejemplo, o en el intercambio de petróleo o de gas natural, o recibir dinero de ese país para hacer un partido en España. Es que hay una pequeña diferencia, Hay una pequeña diferencia. Muchas gracias, Sofi, dime.
No, mira, es que aprovecho 30 segunditos para acabar con una sonrisa. Nos llegan miles de iniciativas, Cristina, solidarias. No podemos dar cabida a todas, pero es que ha habido una que me ha llamado mucho la atención, te la quiero contar. Gira en torno a un matasuegras y es la agencia de comunicación de Room Rooms. Pues nos anima a que nos hagamos una foto con un matasuegras y se la enviemos. Si llegan a 500 fotos antes del 20 de enero, van a destinar 500 euros a la ONG Payasos Sin Fronteras.
Pues mira qué fácil.
La campaña se llama Esto no es un matasuegras. Oye, y si la tienes por ahí que todavía no ha recogido lo de Nochevieja, hazte una foto y envíaselo a armafestiva@theroomrooms. Lo tienes colgado también en nuestro muro de Facebook.
Pues ala, foto con matasuegras y sacamos 500 euros para Payasos Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en La Roza. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González, Ángelus del Papa. Francisco recuerda a las víctimas del viernes, las víctimas de los atentados de Burkina Faso e Indonesia. Tremendo.
Ha pedido a la comunidad internacional que continúe con el compromiso de construir la paz tras esos dos atentados yihadistas de esta semana. Uno en Yakarta, en la capital de Indonesia, donde al menos 8 personas perdieron la vida, y un segundo en la capital de Burkina Faso, con un asalto al Hotel Splendid, que se saldó con la muerte de al menos 24 personas de 18 nacionalidades diferentes.
Es que el Santo Padre todos los fines de semana tiene que pedir oraciones por asesinados por el Daesh o por el terrorismo. ¡Qué barbaridad! Concretamente, los terroristas de Daesh han secuestrado a 400 civiles sirios.
Ha ocurrido en la ciudad de Deir el-Zur, al este del país. En su mayoría son familiares de miembros del ejército de Bashar al-Assad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los yihadistas raptaron a estas personas tras lanzar una ofensiva en la que murieron al menos 300 personas. Los rehenes han sido trasladados a las afueras de Raqqa, el principal feudo del Daesh en Siria.
Cristina Cifuentes ha reconocido aquí en fin de semana que la corrupción ha pasado factura al Partido Popular.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que a la hora de valorar a un gobierno hay que poner todo en la balanza, tanto los errores como los aciertos, que estos últimos han sido mucho más, ha dicho. Eso sí, también ha reconocido que casos de corrupción como el de Bárcenas han sido demoledores para el Partido Popular.
Lo del señor Bárcenas, ya le digo que me parece una vergüenza. O sea, es intolerable que este señor, un presunto delincuente, pues haya sido el gerente y el tesorero del Partido Popular. Pero esta es la realidad, tenemos que asumirla y a partir de ahí pues tenemos que tirar hacia adelante.
Y Cristina Cifuentes también ha hecho un juicio sobre los nuevos diputados que vamos a ver por el Congreso.
Entre ellos, el diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez, que ha sido detenido en varias ocasiones por agredir a la policía, algo de lo que no se arrepiente y que dice que volvería a repetir.
A mí me da vergüenza absoluta pensar que un representante de los españoles, que además no cree en el sistema y que no cree pues en las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo creo en el derecho de manifestación. El problema es que en las filas de Podemos pues hay algunos diputados que tienen, alguno de ellos, antecedentes penales por delitos que no tienen que ver con las manifestaciones o la política. Hay alguno que tiene algunas causas por drogas y alguna causa también por abuso sexual, pues me produce estremecimiento.
Verdaderamente, ¿qué cosas tenemos que ver? Denuncia un robo y acaba detenida.
Se trata de una mujer de 38 años con numerosos antecedentes policiales. La detenida se presentó en una comisaría de Madrid para denunciar que había sufrido un hurto. Tras tramitarse la denuncia, se comprobó que tenía una reclamación judicial de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria por un robo con violencia. La mujer pasó a disposición judicial y ya se ha decretado su ingreso en prisión.
¡Qué morro! ¡Qué barbaridad! Un fugitivo de Estados Unidos manda un selfie a la policía porque no le gustaba la foto de su ficha.
Se llama Donald Donald Chipug tiene 45 años y es de Ohio. Este hombre, que está siendo investigado por unos incendios y vandalismo, no acudió al juzgado por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. La policía publicó su fotografía en internet, pero como no le gustaba, se hizo un selfie y lo envió a las autoridades junto a este mensaje: esta foto es mejor, la otra es terrible. Los agentes publicaron la nueva fotografía junto a otro mensaje en el que agradecían al prófugo su ayuda, pero también le instaban a pasarse por la comisaría para hablar, por supuesto, de sus cargos.
Sí. Además de chulo, es tonto.
Con gafas de sol, la fotografía le mandó.
¡Qué fuerte! Diego González, en 25 minutos más noticias y entre tanto la última hora te la cuenta aquí Cristina en fin de semana. Vamos a ver, Club Fin de Semana, qué cosas tenemos. Nos llega un correo desde Sevilla de Macarena Jiménez, que recomienda, porque lo ha visto y le ha encantado, la exposición Ramsés, Rey de Reyes, en el pabellón de la navegación. Dice que hay, por primera vez en Europa, la réplica de la fachada del templo de Nefertari, que tiene una altura de 6 metros en la exposición. 13 grados de máxima en Sevilla, 5 grados de mínima. Hablábamos de las luminarias que yo he descubierto este año. Es que una estampaleta, de verdad, qué de cosas hay que aprender. Con motivo de las fiestas de San Antón, que se celebra hoy, las vísperas están sembradas de hogueras en muchos lugares de España. En San Bartolomé de Pinares, las luminarias, que esto es en Ávila, se celebran de la siguiente manera. En la noche, las campanas empiezan a repicar y todos los jinetes con sus caballos se concentran en la puerta del ayuntamiento. Es en ese momento cuando las hogueras se encienden por las calles del pueblo y los mayordomos empiezan a recorrerlas con todo el séquito de jinetes. Dice que se trata de purificar a los animales con el humo de las hogueras. Qué cosas tan ancestrales e interesantes. Pues en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, hay 7 grados de máxima y 3 grados bajo cero. Y tenemos también de Burgos, donde hay 4 bajo cero y 5 de máxima en la tierra del pelirrojo, que es el mercado, la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage en el Palacio de Congresos Forum Evolución, con artículos de cualquier época y precios económicos. Nos lo cuenta Sergio de la Morena.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, la Organización Mundial de la Salud declaraba el fin del brote de ébola en África Occidental. Es una enfermedad que se ha llevado por delante miles y miles y miles de vidas. Una cosa monstruosa. Pero, en fin, en cualquier caso, nos alegrábamos con el final de la epidemia. Aunque poco después de este anuncio fallecía una mujer en Sierra Leona y daba positivo en el virus. De hecho, la OMS ya advertía de que había que estar vigilantes ante nuevos brotes. Insisto en que se han perdido al menos 28.000 personas. 11.000 personas, 28.000 han sido afectadas y entre ellos han fallecido dos compatriotas, los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo, a los que aquí queremos rendir homenaje. Liberia, con más de 10.000 casos y casi 5.000 muertes, ha sido el último país en quedar libre de la enfermedad. Antes lo hicieron Guinea, Conakry y Sierra Leona. En Ghana, en pleno corazón del África Occidental, hay un hombre que, como tantos misioneros y misioneras, está donde nadie está. El padre Jorge Crisafulli es coordinador de los salesianos por el brote de ébola en África. Jorge, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Encantada de saludarle.
Muchas gracias.
Bueno, pues cuéntenos cuál es su percepción. ¿Ha acabado la epidemia?
Bueno, como venía diciendo antes, se ha ganado una batalla más, pero no la guerra, ¿no? El ébola es un enemigo invisible, está presente en la naturaleza, en los animales, sigue presente incluso en personas que se han recuperado. Así que, como decía la Organización Mundial de la Salud, seamos optimistas, pero realistas, con los pies en la tierra. Es como una guerra de guerrillas. El enemigo es invisible, está ahí, puede atacar en cualquier momento, de cualquier manera, a cualquier persona. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar preparados en cualquier momento, porque esto puede volver a empezar.
La verdad es que nosotros lo vemos a distancia, pero es una generación entera la que ha hecho crack. Hay un frente abierto, por ejemplo, con todos los huérfanos que ha dejado el virus del ébola.
Sí, son más de 8.000 niños que han perdido ambos padres. Algunos han perdido prácticamente toda la familia. Tenemos casos de niños que han perdido 14 miembros de la familia, incluidos el papá y la mamá, y han quedado completamente solos. Así que sí, es un trauma muy, muy profundo el de los huérfanos del ébola. Hemos reunificado todos los que han pasado a través del centro nuestro de protección, han sido reunificados, y nosotros salesianos nos hemos comprometido a seguir acompañando a estos niños por 3 años. Significa que a través de los trabajadores sociales y de los mismos misioneros salesianos vamos a las casas donde los niños han sido reunificados, de algún familiar, abuela, abuelo, tío, tía, para ver si son tratados bien, si se les da de comer, si van a la escuela, si tienen cuidado con su salud. Así que bueno, es un trabajo que continúa, no es que, bueno, se ha terminado todo, se terminó el ébola y está todo bien, no. La historia continúa ahora de una fase de crisis, de intervención de emergencia. Estamos pasando un momento de recuperación. Hay que estar siempre presente, dando una mano, sobre todo, a los más pobres de los pobres, que son estos niños.
Hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, y es que en Liberia se han producido 5.000 muertos y más de 10.000 afectados. ¿Por qué el virus se ha cebado con este país?
Bueno, sinceramente no, eso tendrías que preguntárselo a los Médicos Sin Fronteras. Tiene mucho que ver con la situación de pobreza, en la raíz, ¿no? Está la situación de pobreza de la gente, también cuestiones de ignorancia, de falta de higiene, de falta de problemas culturales, como cómo tratar a los muertos, cómo enterrarlos, cómo celebrar los funerales. Todo esto se ha mezclado en una situación sumamente delicada. Hay que recordar que Liberia es un país que terminó la guerra civil, una guerra civil de 30 años en el año 2003, así que prácticamente estaba levantándose después de la guerra civil una crisis tremenda y vino justo el tema del ébola. Y encontró al país completamente impreparado, sin infraestructura sanitaria, con pocos hospitales, pocos médicos por personas, por cantidad de personas, prácticamente sin laboratorios de análisis clínicos. Así que bueno, el ébola encontró a Liberia completamente impreparada para esto, ¿no?
Pues muchísimas gracias al padre Jorge Crisafulli, coordinador de los salesianos. Es siempre admirable encontrar personas como usted en el corazón de los problemas del mundo entero, y te hace pues sentir muy orgulloso de la labor de la Iglesia en todas partes y de ese corazón tan grande que abraza todas las circunstancias del ser humano. Muy feliz año, Jorge Crisafulli. Gracias por hablarnos de este problema del ébola.
Bueno, gracias a todos, ¿eh?
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hemos hablado antes de educación y del respeto que a la educación hay que tener, y nos llegaba una noticia muy rara de Estados Unidos. No te vas a imaginar en qué postura dicen que es más adecuado estudiar. Ya no es la cosa del pupitre, ¿no? Ya no es así medio tendido. No. Nos lo va a contar Juan Fierro, porque dicen en las escuelas más sofisticadas que hay que estudiar de pie. Buenos días, Juan Fierro.
Buenos días, Cristina. El Colegio Público Vallecito, en San Rafael, en el norte de California, se ha convertido en el primer colegio público en los Estados Unidos donde sus 470 alumnos, de kinder a quinto grado, permanecen toda la jornada escolar de pie. Las mesas con sillas se han cambiado por pupitres elevados con una barra móvil a los pies. El movimiento Kids Stand Up, Niños de Pie, impulsado por los padres de los alumnos de este colegio, comenzó el pasado año con el cambio del mobiliario en 4 de las 22 aulas, después 19 aulas, y en los últimos días se completaban esas 22 aulas. Las reacciones son positivas, todos contentos, de los niños a los padres, pasando por los profesores.
This is the way of the future.
Para mí este es el camino hacia el futuro, decía una de las profesoras. Los alumnos también están contentos.
To me it's really fun and it makes me more focused.
Es divertido, decía esta niña, y me ayuda a concentrarme, aunque este otro alumno no lo tenía tan claro cuando se le preguntaba si estar de pie toda la jornada le hacía mejor estudiante.
I'm not sure about that part.
No estoy seguro de eso, contestaba honestamente el chaval. El primer estudio realizado sí demuestra ventajas. Por ejemplo, se ha podido identificar un aumento de las notas en un 15% y un aumento del 25% en la quema de calorías. El programa comenzó ante la preocupación de los padres por la obesidad de sus hijos, pero los resultados van más allá. Según la directora del centro, Trey Smith, los niños están ahora más centrados, han ganado en confianza y son más productivos. Desde el punto de vista médico, el doctor Steven Middleman reconoce también los primeros avances. Aumentas el tono muscular en las piernas, decía el doctor Middleman. Mejoras la circulación, la función arterial y, desde luego, quemas calorías extra cada hora, lo que puede llevar a grandes cambios. Cambios positivos, aunque este cambio tiene un importante coste, unos $6,000 por aula. Por eso, el movimiento Stand Up Kids se ha propuesto recaudar $1,000,000 para financiar estos cambios de mobiliario y pedir a las distintas administraciones que los nuevos colegios incorporen los pupitres elevados.
Las cosas que se aprenden en este programa, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, es siempre, entre otras cosas, la lucha contra las calorías. Cuéntanos tus anécdotas del mundo gimnasio, que hoy nos están haciendo reírnos mucho.
La verdad que me da un poquito de vergüenza contarla. Ya no he vuelto a ningún gimnasio desde entonces, la verdad. Me organizo yo sola y me salgo a correr sin que me vea nadie ni que me escuche nadie. Pues nada, estaba en la bicicleta de estas que estás con la espalda apoyada y iba yo todo chula como si estuviera montando en una Harley Davidson, porque además yo me ponía los cascos y escuchaba la música. Cuando escucho que me tiene un pedazo de pedo increíble, que fue tan tan grande que lo oí hasta con los cascos puestos. Imaginaros mi cara de vergüenza, me puse como un tomate, cogí mi toalla, me fui de allí y jamás volví.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Estaba yo aquí haciendo las croquetas en la cocina y os estoy escuchando.
Le gusta escucharte.
Lourdes, buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y usted, María, buenos días.
Hola, todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Tengo 78 muñecas en el salón. ¿Qué muñeca?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las cifras de lo que vamos a tratar a continuación son verdaderamente espeluznantes. Yo no sé qué nos está pasando a todos. Resulta que 5 mujeres han muerto en lo que va de año, que es una ridiculez porque es medio mes, y se está batiendo un récord. Y también se está batiendo en cuanto a las llamadas al teléfono de emergencia de violencia contra la mujer, el 016, que depende del Ministerio de Sanidad y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Realmente los datos son apabullantes. El año pasado se cerró con un total de 81.992 llamadas al 016, un 19% más que el año anterior, y además se batió el récord de llamadas desde la creación del servicio en el año 2007. Queríamos saber cómo se gestiona esta inmensa marea de llamadas y qué personas están detrás, qué caras hay detrás. La responsable del servicio está hoy con nosotros, se lo agradecemos enormemente. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánta gente atiende este flujo bestial de llamadas? 90.000 llamadas en el año pasado.
Bueno, es un servicio que atiende las 24 horas del día y está formado por dos equipos: el equipo de información, que es el que recibe la primera llamada, que está igualmente formado por profesionales del ámbito de la psicología, del trabajo social, y que se desarrolla en tres turnos de llamadas, y el equipo de asesoría legal, que está formado por abogadas que atienden de 9 de la mañana a 9 de la noche y fines de semana de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero que son cientos de personas?
No, es un equipo más reducido, el que está así establecido por la delegación del gobierno, y está formado por 21 personas en el equipo de información y por 6 abogadas en el equipo de asesoría legal.
¡Qué barbaridad! ¿Son todas mujeres?
Todas somos mujeres, sí.
Uh-huh. Cuando una de estas mujeres recibe una llamada que no es, serena, fría, sino que incluso se está produciendo en el espacio de la agresión, cuando están teniendo lugar los hechos, cuando esa señora le están pegando, la están acuchillando, la están agrediendo de algún modo, ¿qué se hace?
Pues en ese momento hay un protocolo establecido que es pasar los servicios de emergencia al 112 de la provincia y la localidad desde que la señora llama. En ese momento es lo que se le pregunta, nada más la localidad desde donde llama, para dar paso a los servicios de emergencia del 112, que actuarán de la forma correspondiente, porque ahí lo que se necesita es un servicio de intervención y nosotros no nos olvidemos que somos un servicio de información.
Claro, lo que debe de ser muy difícil es tomar ese tipo de decisiones cuando a lo mejor la persona tiene unos segundos para decir: soy Antoñita de Talavera de la Reina de la calle Gil y me están matando.
El nombre no hace falta, es un servicio anónimo, lo que nos hace falta únicamente es la provincia y la localidad. En el momento que nos dice la provincia desde la que llama y desde qué localidad, se transfiere en ese mismo momento y se pasa con los servicios de emergencia del 112, que ellos ya tienen el protocolo establecido para poder actuar, que es lo que necesita esta señora, si un servicio de policía o un servicio médico, lo que sea pertinente.
Claro, pero rápido, porque la señora no está para hacer otra llamada, en ese caso volverse a presentar, hablar con un policía, explicar la calle.
Es una llamada de emergencia y ya el protocolo del 112 dispone de otros recursos para poder actuar con esa llamada.
Es un servicio, quiero deciros, el del 016, que es gratuito, por supuesto, y ojo, no deja rastro en la factura. O sea, si el agresor os vigila, si mira las cuentas de teléfono, no va a identificar que vosotros os habéis referido a esta dirección. Y lo que me ha llamado la atención en este equipo pequeño, en realidad, de 21 personas, que el año pasado casi atendieron 82.000 llamadas, es que interpelan a la gente o reciben sus mensajes en 52 idiomas, Susana.
Así es, hay un servicio de interpretación al que accedemos en el momento que la usuaria nos comunica pues la necesidad que tiene. Entonces, en ese mismo momento se transfiere con un intérprete y ella nos va explicando a través del intérprete qué le ocurre y nosotros tenemos que explicar dónde, qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo y dónde puede acudir.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué lenguas raras os habéis encontrado? Porque es que 52 idiomas son muchos.
Pues sí, nos hemos encontrado pues el tamazí, que fue uno de las últimas incorporaciones, que es un dialecto bereber. Y bueno, pues desde chino a lo mejor no parece tan difícil, pero bueno, hablar en chino sí que...
Jolín, a mí sí me lo parece.
Exactamente, ruso, búlgaro, luego pues todos los idiomas, los 52 idiomas que tenemos recogidos. Pues,
claro. ¿Hay un número, digamos, mayor de llamadas en unos idiomas que en otros?
Sí, bueno, depende del mes muchas veces, la necesidad que sea, pero vamos, el idioma predominante naturalmente es el español, y luego también los idiomas cooficiales sí que también los tenemos.
Son mayoría las mujeres españolas, vamos.
Sí, el idioma sí.
Uh-huh. La verdad es que yo me pregunto si este tipo de servicio constante, esta relación constante con esta violencia social, no supone también para la persona que hace de mediadora y que ayuda en estos casos y recibe las llamadas una presión psicológica muy grande.
Bueno, esa presión, claro, existe, pero también el hecho de que lo que tratamos es de informar y de asesorar a la mujer que llama y ofrecerle ese recurso para que salga de la situación de violencia que tiene. Es como el primer eslabón, que esa primera llamada que hace, ese primer paso que da, tenemos la ventaja o la posibilidad de poder darle el siguiente a dar. Ese siguiente paso con ese recurso, con esa posibilidad.
¿Qué pasa cuando llama un hombre al servicio, cuando es el hombre el que está siendo agredido?
Caso, si el hombre es el maltratado, desde este servicio no se le puede atender, pero sí se le ofrece un recurso al que puede dirigirse.
¿Hay otro teléfono, a lo mejor, para chicos, para hombres?
Hay otro servicio. servicios, depende de la comunidad autónoma, donde se encuentre la localidad en la que se le facilita el teléfono para que se dirija a ese número.
57 mujeres asesinadas en el año 2015, la verdad. Yo no sé si el incremento del servicio, el incremento del número de llamadas, guarda una relación con un incremento de los asesinatos.
Normalmente esos días en los que ocurre un asesinato y el teléfono se publicita más, se ve siempre pues en los telediarios, en los medios de comunicación, ustedes hacen referencia al 016, muchas personas se ven reflejadas en la situación que ustedes están detallando. No nos olvidemos que no solamente atendemos a las mujeres víctimas y usuarias, sino también a los familiares, a los padres, hermanos, amigos, cualquier persona que conozca una situación de violencia de género y quiera informarse y poder ayudar a la mujer víctima de violencia.
En su experiencia, ¿el incremento de llamadas tiene que ver con que se está reduciendo, que se está incrementando la violencia o sencillamente que la gente se está sensibilizando más y es más libre para llamar?
Hay una mayor sensibilización de la situación de violencia de género, también hay un mayor conocimiento de lo que es y llaman para saber qué pueden hacer, cuál es el siguiente paso que pueden dar.
Susana, del servicio 016, tened en cuenta este teléfono, recomendadlo. Si conocéis algún caso, referiros a él, llamad 016. Y muchísimas gracias por estar con los oyentes en esta mañana de domingo.
A ustedes.
Muy buen día, adiós.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Madre mía, qué cosas, ¿eh? O sea, violencia doméstica, agresiones a profesores. Sobre este tema, nos dice la oyente Marían Laporta. Recuerdo una vez que vino una madre a chillarme en medio del vestíbulo del instituto porque hubo un conflicto tremendo. Es que de verdad.
Sí, Cristina, sí son, que contamos las cosas y luego los oyentes nos cuentan in situ qué les ha pasado a ellos y los profesores pues nos lo están contando. También nos están contando qué está pasando con el gimnasio, Cristina, que llevas desde las 10 preguntando ese bono que te sacaste y nunca utilizaste y claro, aquí hay para todo.
Bueno, y Paco que me da una pena y me da una ternura, dice, mi hija no quería que la viesen en el gimnasio conmigo. Por lo visto no era muy cool que fuese al gimnasio con transistor y los auriculares de Alsa a andar por la cinta, pero es que no tengo MP3 ni cosas de esas.
Yo pagué la novatada el primer día que fui al gimnasio y bueno, estaba corriendo en la cinta y de repente los calzones se me bajaron primero hasta las rodillas, luego hasta los tobillos, hice el acto reflejo de intentar cogerlos y nada, me fui de bruces. Primero la cinta, después al suelo. Y bueno, después el chico, el monitor, preguntándome que si no había visto el enorme botón rojo que tienen todas las cintas para pararlas.
¡Qué horror! Bueno, y Esther,
es como de los hermanos Mars.
Sí. Y Esther, que nos dice que lleva solamente un par de semanas yendo, pero que ha visto de todo. Dice, lo que más me ha sorprendido, lo más inaudito, es que vio a un chico besarse un bíceps frente al espejo.
Creí
que era cosa de película, pero chica, que no, que es que lo hay en la vida real. Pues sí, Esther, es triste, pero los hay.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, y David dice, iba yo recién salido de la ducha, más chulo que un 8, y cuando fui a salir al vestuario me equivoqué de puerta y salí por una trasera al hall del gimnasio. Me tocó dar toda la vuelta, así, en ese estado, con la toalla, para entrar a los vestuarios de nuevo. Y ahora, con este clima, además, puede tener riesgos para la salud.
Hombre, por favor, y Mateo estaba en la elíptica y tenía la música de los cascos tan alta que cuando me di cuenta estaba tarareando en voz alta la canción de Rocky. ¡Tanana! Bueno, nos lo puedes seguir contando en facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. Y nuestro número de WhatsApp es 666-55-40-00. Cristina, antes de irme, ¿tú te montarías en un autobús eléctrico? Porque va a pasar dentro de unos meses que van a circular por la ciudad suiza de Sion. Unos autobuses urbanos autónomos, son eléctricos, se guían mediante un mapa electrónico, eligen su propia ruta, evitan obstáculos y reconocen a las personas y las paradas. Todo sin ninguna intervención humana. ¿Tú entrarías en un
autobús? Bueno, yo es que me subiría porque es que yo me subo a todo, hija. Yo soy una enferma.
Qué raro.
O sea, yo es que ni me lo planteo.
Y es que a mí lo de la integración integridad física me gusta. Entonces yo como que no me montaría en uno de estos.
Es, fíjate, asunto que además yo reconozco que no es valor, es imprudencia, no. Sobre el que no reparo un instante. O sea, a mí me dicen, súbase usted en esta lanzadera, que es muy práctica, y craca que me voy. Ay. Y luego lo paradójico del asunto es que odio el parque de atracciones, me da un terror espantoso.
Pues es una paradoja, esto tuyo.
Pues no te digo que estoy descerebrada.
Háztelo mirar.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.